Pepe Montagut, presidente de AIAN. Buenos días.
Buenos días.
Pepe, antes de empezar la entrevista, me gustaría que dijeras lo que me acabas de decir. Se llama off the record, fuera de micro, de lo que pasaba antes cuando alguien vendía su cosecha de naranja.
Bueno, yo es que a la edad que tengo ya, me recuerdo muchas veces en la época aquella de los años 70.
Que no hace 65. Tanto, ¿eh?
Sí, pero hace ya un tiempo. Entonces estaban los exportadores, en fin, los agricultores, ibas a un campo, hablabas con el propietario, comentabas con él si te gustaba la fruta, empezabas a discutir las condiciones y al final te dabas un apretón de manos y a cumplir la palabra.
Y eso era sagrado.
Sagrado, eso era sagrado.
Porque el que no cumplía la palabra...
Exacto, exacto. Lo llevaban de boca en boca.
Y ese ya no volvía a hacer un trato.
A ver, entonces la publicidad era tan negativa que ese comercio decía, oh, ese he oído yo esto, este no le vendo, esto no le vendo. Pero ahora parece que el lenguaje se haya pervertido, porque lo que es verdad dicen que es mentira, lo que es mentira es verdad.
Lo que incluso lo que está firmado...
Lo niegan.
Le buscan huecos vacíos legales y demás. Esto es...
Buscan en lo más recóndito de allí de las frases, una palabra, la interpretan.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que uno cree que tiene la razón porque él interpreta lo que quiere interpretar.
En cada momento, claro. Cada según momento, cómo va el día, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y esto es una perversión del lenguaje que, por cierto...
Una perversión de la humanidad, más bien.
Bueno, del lenguaje que la humanidad la entrega. Claro. Pero en esto sí que te digo una cosa. Alguien me dice, es que tú tienes manía a los políticos. No tengo manía a los políticos. Lo que tengo manía es, incluso, yo no sé hasta qué punto la sociedad ha hecho dejadez de sus obligaciones y se meten en política, pues como estás viendo, y no me refiero a ningún partido ahora en concreto, a todos. Es decir, hay gente que se mete en política porque no encuentra otro, lo meten en sitios que no conocen ni saben de qué van. Y claro, cuando llega un momento, en fin, grave, pues mete la pata.
Por eso es tan importante que cada uno de los políticos tenga publicado su currículum y sepa que cuando ocupa un cargo, al menos tiene una noción.
Yo iría más lejos. Yo exigiría a la sociedad, exigiría a los políticos que no me hagan un programa de 100.000 propuestas, que no me sirven para nada. No, no, es la verdad. Muchas propuestas no sirven para nada. Que me hagan las propuestas concretas.
Pero que las cumpla.
Que las firme delante de notario.
Y
si al final del mandato no las firma, que pague indemnización.
¡Ah, hombre! Sí, sí. Sí que es verdad. Sí que es verdad.
Está bien. Es que ahora aquí en el partido político vienen... Oye, es que parecen estos de feria,
sí,
que
sí.
Hablan, sermonean, dicen ahí, la gente se lo crea, no se lo crea, y pues nos están diciendo a publicidad y nada más
y
publicidad.
Nos están vendiendo
el crecepelos. Y te venden un gato.
El crecepelo.
Te venden un gato... Y resulta, ¿tú crees que te compras un, no sé, un perro de estos de élite o de raza, ¿no?
Sí.
Y te venden un gato mejor que está el pobre por allí. Pero,
sí,
en fin,
sí, 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 sí. Sin ninguna responsabilidad.
Sin ninguna responsabilidad. Esto es lo peor que hay. Porque
eso es la perversión de la política.
Te voy a decir una cosa. En estos últimos años han ocurrido tantas cosas que a veces yo incluso les doy la razón a muchos periodistas que dicen, ¿y cómo es posible que la sociedad no se revele ante tanta mentira, tanto desengaño, tanto... En fin, no, es que es incomprensible, te digo la verdad. Yo me cabreo, cuando veo una cosa de estas me cabreo. Y bueno, ¿tú qué me cuentas a mí, milongas? Lo primero que tiene que hacer uno, si quiere saber la verdad, es analizarla.
Claro.
Es buscar la información. Y después, una vez la tengas, muestra, o sea, búscate tu propia opinión, no te la digan los otros.
Contrastando.
Exactamente.
Contrastando las informaciones.
Mira, yo en la asociación, cuando estamos y a veces me dan información, siempre digo lo mismo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién la ha dicho? ¿En qué fecha la ha dicho?
De hecho, el libro que has escrito, hay gente que te lo ha criticado por una parte y gente que te lo ha criticado por otra, pero tú te has basado en lo que has
investigado. Sí, señor, lo que he investigado. A ver, llegó un momento también, te digo, que creo que te lo dije... tenía miedo de herir sensibilidades en la gente, porque es un tema, aunque sea más local, de la población de Nules, te das cuenta que, claro, ha vivido aquella gente, lo vivió aquello con pasión, con más pasión.
Claro.
Y claro, el hecho de que ahora los descendientes, hayan oído a sus padres o a sus tíos o a, o a la gente o a los amigos, y ahora se encuentran con unas versiones distintas. Es claro, yo he oído claramente, no, ese no tiene razón, la tengo yo, en fin, cosas de estas, ¿no? Y yo digo, por aquí hay cuestión de investigar, pero si hiero sensibilidades, y al final digo, bueno, pues lo siento, yo voy a investigar, lo que salga, sale y punto, y se ha acabado. Además, no lo voy a dejar, una investigación nunca está cerrada. A mí me hace gracia que aquí dicen, no, es que se ha limitado, por ejemplo, en Valencia, el tema era un círculo, ¿no? Una investigación no tiene círculos.
No.
Tiene ramificaciones y tienes que seguirlas hasta donde lleguen. Uh-huh. Y esto es lo que he hecho. Busqué toda la documentación que tenía, busqué todas las informaciones que se habían salido, hablé con los descendientes de aquellas personas que lo vivieron directamente y me marqué una fecha, y es decir, a partir de los 10-12 años de aparición de la mutación, oye, ya no me interesa porque son oídos de segundas o terceras personas que se distorsiona mucho de la realidad. Y bueno, he llegado a una conclusión. Algunos me han dicho que bien, muy bien, pero hay algún otro que, claro, sigue con su propia realidad. Oye, tú lees el libro.
Sí, pero en este caso, Pepe, no es tu realidad, sino la realidad de lo que has leído de una investigación de muchísimo tiempo y con una edad, y tú has tenido fuentes muy fidedignas.
Bueno, pero por supuesto, claro. Por supuesto. Incluso te digo, hay un ingeniero técnico agrícola, que ahora está jubilado, que yo lo conocía, porque además él también estuvo en esa época, pero ya vino después. Y me dice, Pepe, yo me doy cuenta de una cosa. Tú en la introducción, en el libro, intentas, o al menos parece que hayas buscado la fórmula de contentar a todos sin contentar a nadie. Digo, pues posiblemente tenga razón, posiblemente. Pero, en fin, tampoco es una cuestión que yo digo que el que quiera discutirme algo, que venga, que me busca, discuta con las pruebas en la mano. No me discuta de palabra, porque cuando se dice, no, es que hay un dicho popular, o es que la gente dice, esto es tan ambiguo como que nadie dice nada.
Claro.
Bien.
¿Entremos en materia?
Entramos en materia. Yo quisiera comentarte la última cacicada del Ministerio. Y digo cacicada con todas las palabras. A ver, el ministro de Agricultura abre el procedimiento para determinar la nueva representatividad de las organizaciones agrarias profesionales. Bien, esto es algo que se estaba pidiendo desde el campo. Ojo, se aprobó como disposición, las normativas o el procedimiento, se aprobó como disposición adicional sexta en la ley para la prevención de la pérdida y el desperdicio alimentario. Esto ya no es de recibo. Esto es esconder un procedimiento que tú sabes que te lo van a criticar dentro de una ley que nadie va a leer. Porque la ley de desperdicio, pérdida y desperdicio alimentario prácticamente levanta muy pocas pasiones. Pero sí que has colocado ahí un anexo en el cual tú se aprueba el procedimiento que tú vas a elegir para elegir la representatividad de las organizaciones agrarias. Bueno, si la anterior normativa estaba basada en una consulta pública y directa y simultánea en todo el territorio nacional, ¿ahora qué hacen? El nuevo procedimiento recorta todo esto, porque claro, ojo, una consulta pública directa en todo el territorio nacional, el gran problema que se encontraba el Ministerio era que quiénes eran los votantes, quién eran la gente que tenía derecho a votar en ese procedimiento. Claro, las organizaciones agrarias empezaron a defender cada uno su parcela.
¿Qué?
Una de las cosas que me llamó la atención es que dijeron, no, es que esto hay que votarlo solamente a los profesionales. ¿Pero quiénes son los profesionales? ¿Aquel que va en un tractor? ¿Quién es el profesional? ¿Aquel que dirige en este caso la parcela desde su despacho porque tiene una casa de insecticidas? ¿Quién es el profesional? Si la PAC salió precisamente con una finalidad, y era conseguir que el agricultor español, o mejor dicho, el agricultor europeo, pudiera llevar adelante su producción sin pérdida de rentabilidad y además procurando siempre que existiera una base bastante amplia del sustento alimenticio de la población. Es decir, para que no se perdiera la agricultura y se tuviera que buscar alimento en otra parte. Pero ahora parece que eso ya no cuenta. Uh-huh. Eso ya no cuenta. Bueno, te voy a decir los requisitos porque es llamativo. Los requisitos se publicaron en el BOE el 2 de abril. Hace, hoy que estamos a 14, pues hace 12 días.
Sí.
Los requisitos eran los siguientes. Estar legalmente constituidas. O sea, las organizaciones que van a proceder, o sea, o van a estar en ese procedimiento de ser elegidas como interlocutoras del ministerio. O sea, lógicamente, deben de estar legalmente constituidas. Contemplar en sus estatutos fines generales vinculados a la defensa de la agricultura, ganadería, silvicultura y actuar en el ámbito estatal. Aquí ya se recorta mucho el panorama. Hay muy pocas organizaciones, asociaciones que tienen sus competencias en ámbito estatal. Y esto fue por lo que nosotros registramos y legalizamos a FENAI, porque era una federación nacional de asociaciones independientes, ojo, no solo de ámbito estatal, sino comunitario, que posiblemente haya muy pocas que tengan estas competencias. Y tener implantación efectiva o actividad efectiva en al menos 7 de comunidades autónomas. Estas son muy pocas que tienen. Prácticamente las Marías que tenemos por delante son las que están implantadas en varias comunidades. Las otras no llegan nunca. Pero FENAI sí que podría tener implantación no solo en las 7, sino en prácticamente en casi todas las comunidades. Pero de esto, si quieres, después hablamos un poco. Bien, ¿cuáles son los criterios para determinar la representación? Primero, basadas en proceso de votación establecido por la legislación autonómica vigente. En primer lugar, aquí no ha habido ninguna publicidad para hacer una votación a nivel comunitario en Valencia, que sepa, ni tampoco en las otras comunidades. Y además, el tiempo que se da, ojo, fíjate en estas fechas, el tiempo que se da desde que ellos publican en el BOE hasta que finalice el procedimiento es desde el 2 de abril hasta finales de mayo. 2 meses cortos. Por favor. Idiotas no somos en este terreno, ¿eh? Los agricultores y la gente del campo y la gente de la ganadería no es idiota. Ustedes lo han hecho, esto es para no poder acceder a ese procedimiento. Segundo, basadas en certificaciones que acrediten la mayor representatividad sin necesidad de proceso electoral. Esto ya es una cuestión de criterio. El criterio puede ser favorable o no favorable según las asociaciones, las organizaciones que me sean más volubles a lo que yo digo. En este caso, el ministerio, aquellas que le bailan los faldones, son las que legítimamente va a elegir. Y tercero, en ausencia de los dos criterios anteriores, mediante la participación institucional efectiva de las organizaciones en órganos o procesos normativos de la comunidad autónoma. Yo me quedo parado. Esto se llama cacicada, dictadura, esto se llama mangoneo. Esto es elegir la gente libremente y de una forma democrática en el campo. El ministro señor Planas ha hecho una cacicada. Y en primer lugar porque él no quiere que el campo se le mueva. Por eso tiene las organizaciones agrarias, y yo lo digo en el libro claramente, el libro que he escrito ahora te lo presentaré, que las organizaciones agrarias, y voy a nombrarlas, ASAJA, COAC, UPA, Unión de Uniones, si hay alguna otra por ahí, no lo sé, estas ya, pero estas son las 4, no tienen, en este caso, vergüenza. Por una razón, ellos están viviendo desde hace 30 o 40 años a costa del agricultor. A costa del agricultor. Porque si no, díganme que han solucionado durante estos 30 o 40 años. O sea que la citricultura, estos ni la conocen. La Unión de Uniones, la COAC, las AJAs, estos no conocen nada de la citricultura. Y aquí en Valencia y en toda la zona mediterránea que tenemos naranjos, esta gente no se entera de nada. Pero además no es eso, ellos van a su aire. Van a sentarse con el ministerio, van a recibir subvenciones. van a, vamos, montar sus chiringuitos y vivir a costa del agricultor, porque ellos son las interlocutoras que a dedo, el señor ministerio ha nombrado. Esto es lamentable. Te digo la verdad, esto es lamentable. O sea que en este caso, por ejemplo, cualquier organización que cumpliera estos requisitos, por a lo mejor no ser conocida, en este caso tenemos a incluso hasta las comunidades autónomas. ¿Quién tiene que nombrar aquí la representatividad si no se cumplen los dos primeros criterios? Lógicamente la consellería. ¿Y con quién se reúne la consellería? O, ojo, o las consellerías, con dos organizaciones, dos asociaciones agrarias, mejor, organizaciones agrarias, ABA y la Unión. Y sin embargo, en la zona de aquí no tienen representación prácticamente casi ninguna. Pero en fin, esto, si los agricultores no abren los ojos, ya es un problema. Ahora entra en lo que yo vengo a decir que es una descarga de toda la adrenalina que llevas metida dentro del cuerpo. Yo empecé este libro hace un par de años, pero ya tenía notas escritas de antes. Lo llamo Los árboles mueren en silencio. El sector agrícola está muriendo en silencio. En él hablo, empezando, bueno, ocupo, digamos que la primera parte lo divido en cuatro o cinco partes. Bueno, son siete en realidad, pero son realmente cuatro. Ocupa un espacio desde 45 años aproximadamente, desde 1980 hasta 2024. Durante ese periodo hemos vivido los peores acuerdos que se han tenido en España o en la Comunidad Valenciana, si queréis, si podemos hablar de la comunidad, con la política agraria que se ha llevado tanto desde Europa con el Ministerio y las consellerías. A ver, hay una introducción que digo, la crisis que nos llegó, sin llamarla. Nosotros no llamamos a la crisis nos la trajeron, nos la trajeron. Esto y muchos no lo recordarán, a lo mejor incluso muchos de los jóvenes no lo han vivido. En 1980 se nombró el paso de cítricos marroquíes por España. Entonces estábamos, digo esto porque es un dato importante para empezar a hablar. Entonces estábamos en negociaciones para la entrada de España a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasó? Pues pasó que Europa, y digo Europa presionaba para que efectivamente España dejara pasar los cítricos, 50.000 toneladas eran, por las tierras españolas. Lo que no puedo comprender de ninguna manera es que oponiéndose, ojo, que el sector se opuso, aquí los exportadores y agricultores se opusieron, y sin embargo quienes estaban al frente que deberían de negociar el tema, como son los políticos, me da la impresión de que o no tenían idea o no quisieron siquiera meterse de lleno en esta guerra, porque hubieran podido presionar, o sea, el hecho de que tenían una baza a su favor, que era el paso de cítricos marroquíes por España, presionar para la entrada de la Unión, de la Comunidad Económica Europea. Ojo, que España tardó 24 años en entrar, cuando Grecia y otros países entraron en 2 o 3 años. O sea, que Europa no quería a España dentro con una dictadura. Y el problema es que esa voluntad de no acceder al mercado europeo en las mismas condiciones que nosotros los sufríamos los agricultores. Después de eso llega, o sea, ahí no perdieron, ahí automáticamente perdieron todas las bazas. Ahí no supieron defender ni la defensa de la entrada de España en la Unión Europea, ni tampoco el sacar provecho de una baza que tenían a su favor. Después viene el acuerdo con Marruecos, la niña bonita. El acuerdo con Marruecos. Hay políticos que dijeron que claramente no tenía que haberse firmado este acuerdo. Y uno de ellos, creo que se llamaba Lutz Togan, me parece que era. El apellido, el nombre no te lo puedo pronunciar bien, soy español. Marruecos tenía el plan verde. tenía el plan verde y, sin embargo, ellos no se dieron cuenta de que Marruecos iba recibiendo una serie de subvenciones y ayudas a base del cultivo, iba a plantar, seguir ampliando el cultivo, mientras nos perjudicaba a nosotros. El hecho es que a la hora de establecer los aranceles, Marruecos le establecieron aranceles del 4%, a Israel el 8% y a España el 12%. Si ellos hubieran, en aquel tiempo, los políticos hubieran fijado también en el hecho que hubo con la asociación de Egipto, porque Egipto la asociación de Egipto a la Unión Europea fue más callada. Pero si yo, bueno, pongo al iniciar unas palabras de un agricultor egipcio, que es muy significativo. En el año 2007, en Egipto, el hombre dice, aquí donde estoy, aquí se puede cultivar, te digo las palabras porque las tengo recogidas en un documento, y dice, aquí se puede cultivar cualquier cosa, pero cuando yo llegué no había nada más que arena. Esto era desierto en 2007. La llevada de agua al desierto, o sea, el llevar agua al desierto, el transformar el cultivo, se introdujo en un plan que se llamó Plan Tosca, que era la transformación de un millón de hectáreas en tierras de cultivo. Esto tenían que haberse dado cuenta los políticos, que aquello nos iba a perjudicar. ¿Pero por qué nos iba a perjudicar? Primero, porque empezábamos a tener unos competidores con unos sueldos bajísimos que nosotros ya de entrada no podíamos competir. Si a la entrada de Egipto, a la asociación, el acuerdo o el pacto de asociación de Egipto, que después fue más adelante, fueron introduciendo y mejorándolo hasta que, en fin, Egipto tiene las mismas condiciones prácticamente que Marruecos y que Sudáfrica. Llegamos a Marruecos y Marruecos es la niña bonita. Millones de la Unión Europea, millones de España. Encima hay la desfachatez, incluso, que llega un momento en que Marruecos le pide a España que no vote en contra de la ampliación de sus cultivos, que vote a favor de que Marruecos pueda acceder al mercado europeo en las mismas condiciones que España. Pero, ojo, con menos sueldos, con menos gastos, con menos costes. Oye, ¿y España? ¿Os vienen a pedir, a vosotros, verían tan débiles que os vienen a pedir que votéis a favor de Marruecos? Increíble. Pero no es eso solamente, sino que incluso llegó a Europa a pedirle que no votaran en contra de este acuerdo. Después nos entra lo que se dice ya la movida oscura de la Unión Europea, que son los lobbies. Marruecos posiblemente tenga el lobby más fuerte que exista en Europa. Ahí se maneja el dinero a punta pala, por todas partes. Y consigue todo lo que quiere. Y Europa sigue subvencionándola, y España sigue subvencionándola, y se están transformando las tierras en cultivo con el plan verde, muchísimas hectáreas, creo que eran 700.000 las que tenía programadas en Marruecos. Encima, con ayuda de construir presas, embalses para el riego, y aquí nos lo están destruyendo en España. Pero, en fin, vamos a dejar Marruecos detrás y nos vamos otra vez al acuerdo con Sudáfrica. De nuevo entramos en el acuerdo de Sudáfrica. Y seguimos con las mismas normas, digamos, establecidas que en los otros acuerdos. Sudáfrica, un competidor que parecía que de entrada no iba a competir con nosotros. Y sin embargo, al final resulta que Sudáfrica ha resultado un buen competidor porque le han ampliado las fechas y también porque los cultivos, ellos procuran buscar el cultivo de alargar las temporadas o ampliar o adelantarlas. Y después estamos con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Con todos estos acuerdos, que es la primera parte del libro, yo ahí saco todas las frases, todo lo que se ha dicho, y llegas a la conclusión que Europa está más por llegar a acuerdos con terceros países, aunque se arruine la agricultura. Y el hecho, clarísimo, es que nos restringen a nosotros los fitosanitarios cuando ellos pueden tratar con cualquier fitosanitario y entran los productos en Europa. Nos restringen los fertilizantes nos van a restringir, porque les van a poner coto, nos van a restringir el agua, y ahora llega la ley de restauración de la naturaleza y nos van a restringir también el cultivo de tierra. Tenemos que dedicar a Valencia, yo creo que le va a afectar menos, pero hay zonas que le va a afectar mucho más, es decir, tierra en barbecho para la biodiversidad y en un cultivo. O sea que Europa ha llegado a la conclusión de que los agricultores españoles podemos cultivar sin fitosanitarios, sin fertilizantes, sin agua y sin tierra. Una maravilla. Esta es la primera parte del libro. La segunda parte ya hablo de, bueno, algo que esto es ya una función cómica, ¿no? De todas las medidas, propuestas y proyectos que se han llevado a cabo desde hace 20 o 25 o 30 años. ¿Tú te creerás que se han repetido continuamente? Y aquí estoy hablando de organizaciones agrarias, estoy hablando de ministerio, estoy hablando de las consellerías repetidas. Las que decían hace 25 años las han modificado un poco y las vuelven a repetir. Oye, fíjate que planes y proyectos de la consellería y del ministerio y las organizaciones que han repetido continuamente, hay, pero muchísimas. 57 se han repetido continuamente en casi todos los años. Planes de cítricos, proyecto tal, bueno, uno detrás de otro, que han fracasado todos. Y el último, y te voy a nombrar el último porque es el más sangrante, porque ahí se han gastado dinero, llega cuando la señora Mireia Moyá se le ocurre tiene la ocurrencia de contactar con la empresa IMEDES y proponerles el plan integral citrícola. Señor Paco Borrás empieza a contactar con la gente, contacto con nosotros, creo que estuvimos ya hablando en cierta ocasión, Víctor Vicedo y yo, sobre este tema aquí en la emisora. Al final de, bueno, comimos incluso aquí en Villarreal, y al final de la conversación le entregamos un informe, con lo cual, en cierta forma, eran propuestas totalmente diferentes a las que ellos llevaban en la mano. E incluso yo recuerdo que le dijimos, este plan integral citrícola va a fracasar. No tiene calado, no tiene la suficiente fuerza para que pueda cambiar la deriva que tiene el sector citrícola. Llegamos, ¿qué era? El 22 empezó, 22, 23, 24, estamos en el 25. Ha desaparecido el plan integral citrícola con la particularidad que ellos hicieron un buen trabajo, hicieron efectivamente, hablaron con todos los sectores, expusieron qué situación estaba, una serie de estadísticas, muy bien. Pero cuando pusieron las reivindicaciones que realmente deberían tomarse, ahí se equivocaron totalmente. Siguieron otra vez con las mismas que se habían repetido continuamente los años anteriores. Resultado, 90.000 euros creo que costó el proyecto, echados a la basura, y un plan que no ha servido ni ha llegado siquiera a tomar cuerpo. Bueno, hablar de este tema, de lo que es los proyectos de medidas, llenarías páginas y páginas y estarías repitiéndote siempre en lo mismo. Que si los jóvenes, la entrada de los jóvenes en las tierras, que si las ayudas, que si las medidas fiscales, que si deberíamos de cambiar de cultivos, que si reconversión varietal, que si reestructuración de la tierra, es continuamente, sin saber que los principales problemas que tenemos nosotros es el hecho de que se desactivara el principio de preferencia comunitario. El principio de preferencia comunitario, tengo aquí una nota, para aquellos que a veces dicen que no hay ningún principio, fue recogido formalmente en la resolución del Consejo en diciembre de 1961. Y los considerandos de los reglamentos base adoptados en los años 60 para la constitución, ojo, de la primera Organización Mundial del Comercio, que después de la que se ha ido cargando todas las reglas y normativas que nosotros intentábamos poner. La primera jurisprudencia comunitaria reconoció expresamente este carácter básico de este principio, llegando a calificarlo como uno de los principios del tratado. Pero a partir de ahí ya desaparece el principio de preferencia comunitario. Nadie habla de él, nadie quiere hablar de él, porque claro, Europa considera que este principio es un principio proteccionista y es falso. Porque además, si es que tendemos a darle la razón de que es una medida proteccionista, en cierta forma, yo tengo que reconocer que lo es. Oye, ¿qué hace Europa con sus medidas proteccionistas? Porque hay una serie de políticos, empezando por la Marianne Fisher, la Cecilia Malmström, creo que se dice, que han negado, o sea, han dicho que ya basta de proteccionismo, que a lo mejor es la globalización. Oiga, pues si Europa está usando el proteccionismo desde siempre, e incluso el país más verde que existe en la Unión Europea, que es Alemania, es la que más medidas proteccionistas toma. Ala, dale con la tecla. Y encima, ahora, pero volviendo ahora al terreno actual, resulta que nos están metiendo las medidas verdes por el calzador y Alemania vuelve otra vez a la carbonización porque no tiene suficiente energía. Toma. Oye, lamentable.
Si no fuera porque está sufriendo tanta gente, es como resulta cómico.
Que no, sí, cómico. Resulta, si no fuera porque van porque a terminar y exterminar
porque
los sectores.
Hay mucho sufrimiento detrás de todo esto.
Ya lo creo que hay, ya lo creo que hay. Bueno, mira, te voy a decir aquí algunas de las frases que dijeron en aquel tiempo. Marianne Fisher, los tiempos del proteccionismo pertenecen al pasado de los productores de la Unión Europea. Y ahora, con las normas de Trump, resulta que quieren poner proteccionismo o aranceles a todos los productores para defender sus propias producciones. Eso se llama proteccionismo. Cecilia Malmström, el proteccionismo perjudica las cadenas globales de valor. La apertura del comercio es lo que necesitamos si queremos que se mantenga la recuperación. Y ahora vais a poner aranceles porque el señor Trump en América os ha puesto aranceles. Ahora yo, ya no es globalismo, ahora es proteccionismo. Bueno, Rodríguez Piñeiro, una política española. No creo que la salida de la crisis se solucione con más proteccionismo, sino con mejor globalización. Vamos, yo te digo la verdad. Me atrevo a decirte que incluso sobre ese tema están incluso los propios ministros, creo que no tienen ni puñetera idea del cargo que ocupan, ni tampoco cuáles son la defensa de sus competencias. Es que yo no sé si ya conocen o desconocen las competencias. Bueno, llegamos aquí a la tercera parte, digo que la divido en cuatro, que es precisamente lo que Europa niega continuamente del problema que tenemos en la crisis en España de la citricultura, y es que precisamente nosotros no podemos competir con unos países, primero, que usan todo tipo de fitosanitarios, uh-huh. Después, que tienen unos sueldos. Marruecos tiene 230 euros al mes. Egipto creo que son 110 euros al mes.
Sí, sí.
Es, bueno, el que más o el que menos tiene 230, no sé si llegan a 300. Oiga, que tengan en cuenta que esto, por lo visto, no se han dado cuenta. El 60% de los productos que usas en el campo influye el coste económico de los sueldos. Entonces, la producción, que por cierto, ahora está pasando algo muy curioso en Egipto. Como resulta que Brasil, por la enfermedad que tienen allí, ha descendido enormemente la producción de zumo, ahora Egipto se ha dedicado a producir zumo y se paga muy bien. Y ahora no pueden competir porque, claro, tienen que poner el producto más caro en Europa. Como todos se han inclinado a vender las naranjas para zumo, pues ahora tienen muchas menos naranjas con más gasto. Pero, en fin, esto es un problema interno de Egipto. Y después, la última parte, hablo de precisamente de los agricultores y las organizaciones agrarias. Las organizaciones agrarias siempre han ido a su aire. Siempre han querido sacar tajada de las subvenciones, y en estas manifestaciones, que sobre todo me refiero a la manifestación del 2024, se demuestra claramente que hay que cambiar de estrategia. A ver, yo hace 2 años pensaba una cosa, pero a la vista de lo que ha ocurrido últimamente, que el tiempo va más a prisa de lo que quisiéramos, pues te has dado cuenta que hay que amoldarse un poco a las circunstancias, y en este caso hay que cambiar. Si antes pensabas que la unión para formar un partido político, que yo he dicho algunas veces, me doy cuenta que los partidos políticos cada vez tienen menos peso. Entonces, habrá que tomar otro tipo de estrategia. Y esa estrategia se basa únicamente, bueno, únicamente, hay que, para eso hacer lo que yo dije, un congreso constituyente, hablar sobre los temas y iniciar de nuevo otra táctica distinta que pueda hacer frente a la Unión Europea y al Ministerio. Quiero decirte con esto que las organizaciones agrarias fracasaron rotundamente porque después ellas se arrogaron el estallido de las manifestaciones del año pasado. Las organizaciones agrarias salieron al campo porque se vieron forzadas. Las asociaciones agrarias no intervinieron prácticamente, pero sí las personas que componen, porque se levanta un grito, y aquí hemos hablado muchas veces de Lola, que parecía el 6DF, parecía que fue un movimiento que no sabes por qué tomó un auge tremendo, y junto con ya las manifestaciones que había en Alemania, Francia, Holanda, en fin, en casi todos los países, media Europa ya estaba protestando, pues yo creo que yo pensé lo mismo que pensaron todos, o todos pensarían lo mismo que yo pensé. Ese es el momento. Ahora es el momento de tomar las riendas de la política agraria. Uh-huh. Es el momento de decirle al gobierno que, oye, aquí no vamos por buen camino. Y este estallido demuestra claramente que no vamos por buen camino. ¿Qué ocurrió? Ocurrió pues que el señor Planas se reunió con las organizaciones agrarias. Tú recordarás que la Unión de Uniones se quedó fuera, la Unión de Uniones después entró en el grupo y ahí se cayó. Lo que quería era una silla en la mesa y ahí se cayó. Pero ellos tenían proyectado salir a la calle un mes casi después de que se habían iniciado las manifestaciones. Pero el señor ministro se reunió con ellos y poco menos que, no sé las palabras que les diría, pero yo sí que interpreto lo que ellos hicieron claramente, porque entre frases de unos y de otros y más frases del ministro se puede entender. Les dice, oye, ponerme paz en el campo. ¿A costa de qué? Aquí sale una ley y ahora sabemos el pago. Tú no relacionas la ley, los requisitos para ser interlocutores del gobierno. ¿Cómo se han llevado? Tú, yo interpreto enseguida que esto es el pago que el Ministerio les ha dado a las organizaciones agrarias para proceder en aquellas actuaciones que, una vez estaban fuera en la calle, retirarse, para que la gente dijera, bueno, pues ahora ya hemos terminado las protestas y nos vamos a casa. Pero claro, los agricultores pasaban totalmente de las organizaciones porque nadie ya no tiene credibilidad en el campo. Aquello, en cierta forma, también funcionó, porque mucha gente se quedó en el campo y empezó a menguar un poco la fuerza que tenían. Este es el pago que les ha dado el ministro. 2 meses, no habrá proceso electoral, y después, como son las organizaciones realmente que tienen los requisitos que reúnen de estar, tienen en sus ámbitos de competencias en todo el Estado, pues vosotros sois las únicas que vais a poder acceder a interlocución con el ministro. Este es el pago que le han dado a las organizaciones agrarias. O sea, en este caso se puede decir que las organizaciones agrarias, yo sé que me van a pelar por lo que voy a decir, me van a pelar, pero me gustaría tener una charla cara a cara con ellos, pero cara a cara. Son unos traidores al campo. Esa es la pura verdad. Pero, en fin, espero que este libro, que por cierto, creo que te dije en cierta ocasión, no va a gustar a nadie, a mí me gustó, y te voy a decir el último párrafo que yo pongo aquí, te lo voy a leer, termino el libro con una frase. Al terminar este trabajo, soy consciente de que posiblemente muchos se sientan criticados, que piensen y actúan de otras formas y que su opinión sobre lo que aquí se ha escrito y dicho no se atengan a su realidad. A su realidad. Pero también tengo que añadir que nunca me he sentido tan decepcionado al comprobar que la realidad supera la ficción. Es lo que he vivido, es lo que he visto, es lo que pienso y es mi opinión. Así termino el libro.
Pepe Montagut.
Sí, quiero darte además una y otra información. cuando el cuerpo te da señales, hay que decir que también tiene uno que saber sus límites. Yo no digo que me voy, seguiré estando, porque siempre seguiré estando, pero creo que me voy a tomar con más calma.
Un descanso.
Si realmente digo que tengo 5 proyectos en la cabeza, no
por
sé
eso,
si voy a llevar a cabo.
Solo es un pequeño descanso, ¿eh? Para recuperar fuerzas, promocionar el libro, porque aquí hay muchas cosas que decir aún.
Bueno, ya veremos lo que sale. Lo que sí que te digo es que yo seguiré en contacto, pero me lo voy a tomar con más calma. Y voy a decirlo, que no tenemos ningún problema. Oye, que para algo tengo más experiencia, he vivido más años, sé más años, muchos. Voy a hacer los 80 años. Creo que ya son bastante vividos. Y la mayoría de ellos, hombre, te diré que 62 años los he vivido de la agricultura. A los 16 me dejé de estudiar, me puse en el campo. Mi padre, recuerdo las primeras palabras que me dijo: oye, coge la bicicleta y vete desde el comprador.
Por eso tienes toda la potestad del mundo para poder escribir un libro sobre la agricultura y sobre el campo. Desde
y es
luego,
mi opinión.
Más autoridad que tú, dudo que puedan tener.
Y es mi opinión, ahí. Será criticable, no les gustará a muchos, pero
bueno,
es mi opinión.
Pepe Montagut, eso, un lapsus de tiempo, porque eso de decir perdemos el hilo,
no,
de eso nada. Hay muchas cosas aún.
Decir, nunca se puede
hay
decir,
muchas cosas aún que tienes que decir.
Nunca se puede decir, nunca jamás. Pero sí,
de momento descanso.
Quiero decir que quiero descansar y bueno, si hay alguna cosa importante ya te llamaré.
Muy bien, Pepe Montagut, presidente de
Gracias a los espectadores o a los oyentes, mejor dicho. Espectadores no, porque no me gusta ir a la televisión.
Sí los tienes expectantes, aunque sean oyentes, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no me gusta a mí, al fin, los vídeos y esto, yo qué sé, es algo que me repele estar siempre con la figura y... No, me prefiero yo hablar y discutir y debatir los temas, que es donde se aprende. Pero quiero decirte que, en fin, también han tenido la paciencia mejor de escuchar. Muchos me han criticado, pero bueno, cada uno es su opinión y puede hacer lo que le dé la gana.
Gracias, gracias, gracias.
Gracias a vosotros.